se nos viene Navidad, Año Nuevo, Reyes y obviamente Aguinaldo. ¿Qué hacer para que la plata rinda? ¿Qué hacer para no endeudarnos? ¿Qué hacer para evitar que después de las fiestas nos quede un agujero gigante en el bolsillo? Por eso la llamamos a Elena Alonso, que es economista y gerenta de Emerald Capital. Está en línea, está con nosotros. Hola Elena, ¿qué tal? Buen día. Jorge Gil Surante saluda. Bienvenido a Opinión.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Bien? Buen día.
Muy bien.
Bueno, ¿escuchaste la presentación?
Sí.
¿Es un mes complicado diciembre para nuestras finanzas?
Y la verdad es que bueno, viene el alivio del aguinaldo para los que tienen la suerte de tener un ese extra de ingresos, pero también es un mes donde también hay muchísimos gastos, ¿no? Como bien decías, las fiestas, los regalos. Entonces, bueno, si bien el aguinaldo muchos ya lo tienen gastado, no sé cómo hacemos, pero a veces sin tener gastos extra, a veces nos aumentan el sueldo o tenemos un aumento de ingresos, pero no sé cómo ya lo tenemos gastado previamente en cosas y cuando nos entra la plata ya no existe, ¿no? Y pasa a veces que ya lo tenés en cuenta para hacer otras cosas o para hacer ese gasto extraordinario que no lo pudiste hacer durante el año.
Hay un principio básico, hay dos principios básicos de la economía. Creo que billete grande no se cambia, cuando lo cambiás lo perdiste, ¿no?
Sí.
Y el otro es, mientras más ganás, más gastos fijos tenés. ¿Por qué?
Bueno, pasa porque en general, a ver, saquemos a la inflación de lado en este año. Cuando no tengo un muy claro el norte en las finanzas, es decir, cuánto gasto realmente, cuánto puedo gastar después del objetivo de ahorrar. Si vos el objetivo de ahorro lo tenés bien claro, que a veces puede ser que por situaciones económicas tengas que achicarlo o por una situación externa justo puedas agrandarlo, pero siempre lo tenés que tener bien claro, decir, bueno, como piso voy a ahorrar, no sé, 5% de lo que gano, ¿bien? Es como si fuera un gasto fijo, o sea, como si esa plata la hundo, obviamente no la dejo sin invertir, pero después podemos ir por ahí, pero después, o sea, gastar después de ahorrar y no ahorrar después de gastar, primero, porque pasa esto de que tengo la plata hundida antes de, o sea, ya me gasté todo sin, no sé cómo hice, ¿viste? Tenés esa sensación, no sé cómo, de dónde se me fue la plata, porque no tenés objetivos de ahorro. Entonces, lo primero en las finanzas, sea el mes del año que sea, y más este mes que es tan complejo también por los aumentos, ¿no? La nafta va a aumentar un 2%, los servicios casi un 3%, las prepagas, los colegios privados, bueno, hay varios aumentos que se gestan en el mes de diciembre, y que es importante tener en cuenta de que en qué voy a gastar, bueno, cuánto tengo que ahorrar. Y, por ejemplo, con lo que es el aguinaldo, primero ver si tengo que pagar alguna deuda que tenga mala antes de ponerme a gastar en cosas. ¿Por qué? Porque si no, después eso me va comiendo el bolsillo y voy a tener menos plata de mis ingresos reales, del sueldo que yo cobro.
Es muy interesante, digo, lo que contás, esto de primero me planteo el ahorro. Esto es lo que quiero ahorrar. Este es mi objetivo y a partir de ahí empiezo a administrar mis gastos.
Correcto.
Generalmente lo hacemos al revés, ¿no?
Sí, por eso. Y aparte, primero, a veces pasa que no nos ponemos objetivos. Entonces, si bien yo siempre, o sea, vivo en Argentina, soy de Mendoza, no es que viva en una burbuja y no sepa lo que pasa. Este año ha sido muy álgido para los bolsillos de todos. Siguen aumentando las cosas en menor medida, algunas ya han empezado a bajar, pero ya no nos da más el bolsillo en algunas cosas. Ahora, cuando ya empezamos a recuperar un poco esa situación, si no me pongo un objetivo, decir, bueno, ¿qué objetivo tengo para adelante? No sé, de repente si decir, bueno, me quiero ir un fin de semana a Chile, bueno, ¿cuánta plata necesito? ¿Cuántos dólares necesitaría ahorrar? ¿Cómo voy a ahorrar eso? Bueno, entonces, si vos tenés, que es algo básico, pero en muchas casas no pasa, es como que vas viviendo el día a día muy fuertemente y no tenés una proyección y siempre realmente trabajás para vivir, solamente para vivir el día a día, y eso te desmotiva, te pone mal humor, ves que los otros pueden concretar sus objetivos, no, decís, pucha, ¿qué hago mal? Te estresa. Entonces, si bien la situación es compleja, Siempre ha habido, o sea, en las finanzas personales y en las finanzas domésticas hay mucha desinformación de cómo poder mejorar esto y también hay mucha negación de querer arreglar la situación. Entonces el primer paso es sentarse a ver cómo estoy en las finanzas y ver realmente cuáles son los gastos extraordinarios que voy a tener en diciembre, tenerlo súper, súper claro.
Se nota mucho cuando uno se sienta y empieza a anotar cuál libretita de supermercado, gasto por gasto. Es muy evidente cómo se puede ver los gastos efímeros, cómo se te va la plata a cuentagotas en las compras impulsivas, sobre todo, ¿no?
Bueno, ahí está bueno, porque si vos, en los gastos fijos, cuando te ves la estructura de gastos, bueno, es como que decís, miércoles, ¿cuánto gasto todos los meses? Sí. Después decís, pero para, si tengo esta estructura de gastos fijos, ¿dónde se me va la otra plata?
Claro.
Y entonces ahí está dentro lo que vos decís, de los gastos que hago de manera impulsiva o que lo gasto de manera innecesaria. Y también acá el rol que juegan las tarjetas de crédito, que son, que son digamos, un enemigo si las uso mal y son un amigo si realmente las puedo utilizar de buena manera. ¿Por qué? Porque yo me tengo que topear lo que yo puedo consumir por mes de tarjeta de crédito. O sea, tengo que decir, bueno, en tarjeta de crédito no puedo gastar más de 100.000 pesos por mes.
Okay.
Eso lo voy a poner en los gastos fijos. Entonces, a la hora de ver si puedo hacer una compra, tengo que ver si cuánto tengo que pagar en los próximos meses de tarjeta y decir, sí, la verdad es que 100.000 pesos o un porcentaje de mi ingreso, ¿no? Puedo ponerlo todo como porcentaje de mi ingreso. Entonces, decir, bueno, ay, qué buena zapatilla, tengo que comprarme. Bueno, a ver, pero sí, 3 cuotas sin interés. Bueno, a ver, no, pero ya los próximos meses los tengo superado.
Claro, se me va a 130.
No gasto. Sí. No gasto. Espero que se me baje una cuota para hacer ese gasto. Y digo, bueno, siempre voy a pagar 100.000 pesos de tarjeta y no al revés, porque en los gastos variables, si no, nunca me topeo ahí. Y como no veo el gasto yo en el mes, sino que lo postergo hacia adelante, lo subestimo. Es como si no existiera ese gasto. Y ahí está el error.
Y llegamos a diciembre diciendo, el aguinaldo, en vez de ahorrarlo, se lo pongo toda la tarjeta para cancelarla.
Claro, y si bien hay gastos con tarjeta de crédito que están bien, ¿no? Porque no conviene, este año no, claramente no convino pagar en efectivo, comprar con tarjeta de crédito fue mucho más eficiente por la inflación, pero, nada, es una frase que he repetido mucho este último tiempo, que es, si no lo necesito es caro. Ahora con el Black Friday y el Cyber Monday que pasó, las ofertas de Navidad, ¡ay, qué barato que está esto! Che, que esto es una gang. No me puedo perder esta oportunidad. ¿Lo necesitas? No, bueno, listo. No lo compré porque es caro para vos. O sea, realmente, o sea, si me estoy... ¡Ay, qué bueno! Está súper oferta. Che, hay un tele o no sé. Entonces después compro cosas que cuando realmente después necesito algo, y en las casas tiene que existir esto que se llama fondo de emergencia, que es de 3 a 6 meses de gastos fijos que tengo que tener reservados, claramente mejor invertidos, si no guardados en dólares en el peor de los casos, pero por lo menos tener esa plata por si se me rompe la heladera, se me rompe el auto, tengo que hacer un arreglo muy grande o, no sé, tuve una contingencia, poder sacar de ahí y no tener que endeudarme de mala manera para pagar ese gasto.
¿Todos podemos ahorrar? Digo, si te planteas ese objetivo... ¿siempre se puede ahorrar? Sí. Estamos hablando de si tenés un sueldo en blanco, si más o menos tenés previsión de cuánto vas a ganar mes a mes y cuáles son tus costos fijos. El objetivo ese de decir, bueno, este va a ser mi ahorro. Y ese ahorro tiene que ser para un qué, para evitar desviarte de ese camino.
Todos pueden ahorrar, capaz que hay un momento donde no lo puedes hacer, ¿no? Porque tuviste algún tema o algo que digamos, está mal, la realidad que vivimos nosotros en este país. Pero el tema es cuando yo empiezo, por ejemplo, a dar una charla donde hay una charla para personas donde los sueldos son muy básicos.
Sí.
Y cuando empiezo a hablar de qué hacer con el dinero, viste, hay como un rechazo en el principio de la charla, pues sí, que vamos a hablar de dinero e inversión.
Si no me alcanza.
Y siempre, bueno, cuando empiezo a contar cómo pueden mejorar con las compras, cómo pueden evitar endeudarse mal, cómo usar bien las tarjetas de crédito, empezás a ver que dentro de tu mismo de tu mismo manejo de dinero empieza a generar dinero haciendo algunas conductas, entonces. Uh-huh. Y en las mismas personas, en el mismo grupo de personas, siempre hay varios, que yo los hago participar, que sí ahorran. Entonces, estando en la misma situación, con las mismas estructuras familiares, los mismos sueldos, hay gente que puede y hay gente que no. Esta charla de, o cuando estás entre amigos, ¿no? Que vos lo ves a uno, a un par que son siempre los que van ordenaditos, que hicieron todo en tiempo y forma, que se compran, ¿no? Que vos ves que tienen un sueldo o ingresos que no son gigantes, pero que van teniendo sus objetivos financieros, ¿no? Uh-huh. Se cambiaron el autito, se metieron en algo, hay gente que a la edad de 40, no sé, por alguna forma pudo tener su casa. ¿Por qué eso? ¿Por qué esa situación si no le regalaron nada? Bueno, básicamente es por el orden en las finanzas. No hay magia acá. Uh-huh. Bien. Por cuidar bien y por tener bien claro los objetivos. El qué que vos decías. Porque si vos ahorrás y de repente no tenés un objetivo, y de repente viene alguien y te dice, che, préstame plata. Si prestás plata, tenés que pensar que no te la... Si vos podés prestar plata, podés pensar tampoco que no te la devuelvan. Uh-huh. Si vos te metés en eso, es, bueno, la hundo a la plata. Si te la devuelve, buenísimo, ¿no? Claramente. No digo que, o sea, hay que tener buena conducta en esto, pero decir, bueno, ay, me compro tal cosa, moví de viaje, pero pará, estabas ahorrando para esto. Y después te vas poniendo los otros objetivos.
Claro.
Entonces vas trabajando en consecuencia a eso y no sin ninguna, o sea, sin ninguna motivación para ahorrar tampoco, porque uh-huh. Si no la tenés, tampoco vas a hacerlo.
Elena, si yo tengo que escribir una nota, te hago una entrevista a vos y el título es 4 tips para aprender a ahorrar. ¿Cuáles serían?
Bueno, el orden financiero es básico. Saber uh-huh. en dónde estoy parado en las finanzas, cuánto gasto, cuánto me ingresa, cuánto voy a... No solamente la fotito de hoy, sino para adelante. Por el otro lado, gastar después de ahorrar, básico. Bien, uh-huh. Gastar después de ahorrar y no al revés. El hecho de acotarse a las compras, a lo que necesito y dejar de comprar lo que no necesito. Uh-huh. Y ponerse objetivos financieros. Este sería el cuarto objetivo, o sea, el cuarto punto uh-huh. muy importante.
Uh-huh. Está bien. ¿Y un consejo para usar el aguinaldo y no morir en el intento o para aprovecharlo?
Bueno, si tienen parte del aguinaldo, como te decía antes, pagar deudas malas, las refinanciaciones de la tarjeta.
Uh-huh. Si ¿qué es una deuda mala?
Una deuda mala es, por ejemplo, que la tasa de interés sea mayor que la tasa de inflación. Uh-huh. O que el aumento de los sueldos del año, por ejemplo. Uh-huh. Uh-huh. O sea, si yo tengo una tasa, una deuda al 100% de tasa, sí. Y hoy es caro esa deuda, porque uh-huh. la inflación está a la baja, uh-huh. los sueldos no van a aumentar el 100%, uh-huh. Entonces mejor cancelar o ir achicando esa deuda y sacármela de encima.
Okay.
Eso, digamos, no tiene sentido invertir si tengo una deuda con intereses altísimos. Uh-huh. Es preferible sanear esa deuda y después empezar a invertir.
Perfecto.
Cuidar, o sea, si puedo ahorrar, ponerme un objetivo y decir, bueno, empezar a invertir de a poquito. Con las billeteras virtuales nos ha abierto una puerta gigante a las personas para que se animen a invertir. Uh-huh. Después, bueno, empezar de a poquito, pero empezarse a meter en estos temas. Hace un mes salió mi primer libro que se llama Tu mejor inversión, pero habla de esto, habla de cómo hacer ese paso a paso para ordenarse y empezar a invertir. Pero sí, a ver, yo siempre me dediqué a las inversiones, tengo un agente de bolsa, pero sí, veía que si las finanzas personales no están ordenadas, llegás a la inversión haciéndolo mal o la gente no llegaba a invertir por uh-huh. ese primer paso. Uh-huh. Así que creo que es empezar a amigarse, dejar de tenerle miedo a los números y hacer esto, anotar, como decías, una cuenta del almacenero. No hace falta usar una computadora, ser un ingeniero informático para estar ordenado. Es anotar y tener bien claro lo que va a ocurrir hacia adelante en mi finanza.
Uh-huh. El déficit cero, la última, ¿también es innegociable en la economía doméstica?
Totalmente. Es mejor tenerlo innegociable y si después hay algún desfasaje, poder usar una tarjeta, poder, no sé, tomar una deuda que sea buena, uh-huh. pero tratar de mantener ese equilibrio y tratar de ahorrar un poquito, aunque sea, ¿no? Tener un superávit, aunque sea mínimo.
Uh-huh. Perfecto. 1.000, 2.000, 3.000, pero arrancar con algo.
Correcto. Siempre suma, y en las inversiones pasa la magia del interés compuesto, ¿no? Esta recapitalización de intereses, que hace que si yo arranco hoy a ahorrar, no sé, $50 todos los meses, invertirlo en un activo que esté en dólares y que me rinda un interés, esos $50 van a ser que tenga un patrimonio que me va a permitir agarrar eso de acá 10 años para hacer X inversión o para tener para mi jubilación, para lo que tenga que usar en ese momento. Pero esa conducta me lleva a ver ingresos crecientes, mucho más que si guardo los dólares abajo del colchón.
Perfecto. Elena, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Que
gracias, chao, chao. Era Elena Alonso, economista y gerente de Emerald Capital.